una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto saludarte a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por dejarme llegar hasta tus oídos para compartirte un montón de temas relacionados a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con el artista plástico Descardano Morales. La comunicóloga y escritora Adriana Fuentes hoy aborda el tema innovación y emprendimiento. El escritor y periodista Jorge Batis hoy nos hace una doble recomendación: Casi el paraíso, de Luis Espota. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la historia y receta del atole. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez le da continuidad al tema de los refugios animales. El experto en fauna silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre la tortuga de casquito de Vallarta. Federico León de la Vega hoy reflexiona sobre el miedo al futuro. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar como cada semana con Adriana Fuentes, quien en esta ocasión reflexiona sobre la innovación y el emprendimiento. Adelante, Adriana.
Buenas noches a todos, feliz inicio de semana y gracias Miguel Ángel por la oportunidad de estar como siempre una vez más en De Genios, Poetas y Locos. Aquí los saluda Adriana Fuentes, escritora y conferencista mexicana desde Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar sobre la innovación y el emprendimiento. ¿Y por qué vamos a hablar de eso hoy? Me han escrito por mis redes sociales como, pues, ¿no? Al comenzar el año, ya saben, tenemos mucha actitud, muchas ideas, muchas ganas de emprender, de innovar, de ser disruptivos. Y creo que siempre es el momento perfecto, pero aquí vamos a hablar sobre unos tips de cómo implementar un proceso de innovación. Para mí siempre, no importa en qué área estemos trabajando, en qué nos desempeñemos laboralmente, pero siempre, hoy en día, porque el mercado lo pide, porque nuestra audiencia lo pide, hay que ser innovador, creativo y disruptivo. Y para implementar este proceso de innovación, pues yo te recomiendo que crees un equipo creativo, sean una o dos o varias personas, pero esa persona que siempre está, ¿no?, generando ideas, que se le ocurren cosas, que tiene, pues, obviamente mucha disposición para crear cosas nuevas, pues es importante. Implementar un sistema de gestión, ¿no?, sobre todo con tus clientes o con tu audiencia, para que cualquier innovación o proceso de innovación que crees, pues puedas tener de vez en cuando el feedback de tus clientes o de tu audiencia. Obviamente utilizar plataformas digitales, hoy sabemos que pues son los canales más indicados, más rápidos, más, no puedo decir que fáciles, pero pues son los más innovadores. Ya los medios tradicionales se han quedado un poco atrás, así es que las plataformas digitales pues hay que tener presencia en ellos, ¿no? Desarrollar un departamento de nuevos productos, donde constantemente nuevos productos y nuevos clientes, donde siempre estemos viendo la manera de cómo innovamos y cómo captamos clientes nuevos. Y realizar, yo diría, reuniones trimestrales, mensuales, con tu equipo de trabajo para estimular justamente la innovación, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos innovar en nuestra empresa? Lo más importante siempre es estudiar el mercado o conocer nuestra audiencia para planificar, ¿no?, cuál es nuestro plan de acción o nuestra estrategia. Identificar esas tendencias sociales o de los propios consumidores que están todo el tiempo en constante cambio. Quien no se adapta a los cambios del mercado se queda atrás. Escuchar activamente a los clientes, muy importante, escuchar todo el tiempo, pedirles también retroalimentación, testimonios, que los testimonios son oro puro para nuestros clientes. Así es que bueno, escuchar activamente a nuestra audiencia, importante, y siempre eso nos va a ayudar a detectar las debilidades y las propias necesidades que por nosotros no están siendo cubiertas. Identificar nuevos modelos de negocio, siempre hay que pensar, aunque tengamos, ¿no?, muchos clientes, tengamos muchas ventas, siempre hay que pensar en modelos de negocio nuevos, vuelvo y repito, creativos y disruptivos, y incentivar un ecosistema innovador, donde constantemente pues estemos reuniéndonos en equipo, no importa si tu equipo son 5 personas, 10, 20 o 50, incentivar ese equipo a que siempre esté innovando, ¿no? Y pues obviamente estén motivados e inspirados para estar creando siempre cosas nuevas. Así es que pues cualquier tip, cualquier comentario, búsquenme en mis redes sociales, El Mundo de Adriana Fuentes Díaz. Siempre me gusta escribir de cosas interesantes, cosas que puedan nutrir y aportar a mi audiencia. Así es que El Mundo de Adriana Fuentes Díaz por Instagram. Y pues bueno, muchas gracias. Espero que esta semana sea una semana exitosa, innovadora, creativa y llena de bendiciones. Un abrazo fuerte para todos.
Gracias, Adriana, por esta, pues muy oportunos y útiles consejos que pueden servir no solamente en el ámbito empresarial, sino también en diversas actividades para que tú tomes notas de ellos y los pongas en práctica. Si quieres volverlos a escuchar, te recomiendo que nos busques en el podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos, con la fecha de hoy para que así puedas escucharlo y también los otros temas que te resulten de interés. Ya es momento de escuchar Las aventuras de un pintor con Federico León de la Vega, quien hoy nos habla sobre el miedo al futuro. Adelante, Federico.
El miedo al futuro y a la crisis que parece avecinarse se está esparciendo por todos lados. Y esto me ha hecho pensar en un amigo que tuve, o más bien debería decir que tengo, porque aunque ya pasó a otra existencia, sigue teniendo influencia sobre mi vida y siempre es buena. Don Felipe era dueño de una fábrica de pantalones muy exitosa. Y con frecuencia, cuando visitaba la Ciudad de México, donde yo vivía y atendía algunos aspectos de su negocio, me invitaba a comer y me platicaba historias como esta. Era un hombre que, siendo muy rico, era básicamente ignorante y aislado, vivía en un pueblo. Don Felipe vivía en Teciutlán, Puebla, pero la historia se refiere a otro hombre. Él sí sabía leer y escribir y era muy culto. Pero en fin, este hombre, siendo rico y culto, quería que su hijo fuera mejor, así es que lo mandó a la mejor universidad posible y le hizo consciente de toda la perspectiva que había para los negocios. El hijo regresó después de unos años ya con su grado universitario y le dijo: papá, ¿qué haces? Deberías de ahorrar, no deberías de invertir más, porque no sabes que viene una crisis tremenda. Entonces, pues, el padre le hizo caso al hijo, cerró el negocio, se puso a ahorrar y básicamente quebró. Entonces, si no hubiera escuchado a su hijo, si no hubiera recibido tantos consejos sobre la crisis, hubiera seguido siendo exitoso. Una historia parecida es la de aquel sacristán que, habiéndose pasado una disposición de que los sacristanes tenían que saber leer, escribir y ya siendo él un poco viejo para aprender, lo corrieron de sacristán, así es que lo único que se le ocurrió fue vender cigarros a la salida de un bar. Como le fue bien, algunos mercaderes le trajeron otras cosas que vender. Junto con los cigarros venían los cerillos y las revistas, y en fin, su puesto creció. Y después puso otro puesto y otro más, y así se siguió. En fin, que en el banco, después de unos 2 o 3 años, se dieron cuenta de que este señor tenía muchísimo dinero en efectivo y que convendría proponerle alguna inversión. Así es que el banco mandó un emisario que le explicara al señor de las inversiones. Este lo escuchó atentamente y sí, le pareció bien y decidió invertir, pero a la hora que el funcionario bancario sacó los papeles para que firmara el contrato para invertir, su cliente prospecto le explicó que no sabía firmar, no sabía leer ni escribir. ¿Cómo? Dijo el funcionario bancario. ¿No sabe leer y escribir? ¿Se imagina lo que hubiera sido usted si hubiera aprendido? Y entonces le respondió su cliente prospecto, pues hubiera seguido siendo sacristán. Con todo lo anterior, no estoy tratando de favorecer la ignorancia de ningún modo, sino de combatir el miedo. Con cada nueva situación vienen nuevas oportunidades y no debemos de hacer caso de los temores. Por lo contrario, con cada cambio de circunstancias debemos de buscar los tesoros que se escondan dentro de ella.
Gracias, Federico, por esta interesante anécdota. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con una plática con el artista plástico Descardano Morales.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y tengo el gusto de platicar con un artista plástico que vino a Puerto Vallarta a presentar una exposición muy interesante que la verdad me llamó mucho la atención y que le comentaba cuando lo conocí que al ver las obras sentí que era una mujer quien hacía la obra. ¿Por qué? No sé, quizás por la emotividad o el sentimiento que de repente llevan a reflejar sus obras, pero grata fue la sorpresa cuando vi que es masculino, se llama Descardano Morales,
Descardano,
quien viene a Puerto Vallarta y tengo la oportunidad de chancla, ándale, de platicar con él y que nos cuente cómo se llama esta exposición Descardano.
Mira, esta es la serie del Hieros Gamos, que es un, para resumidas cuentas, motivos de la introducción, es un matrimonio sagrado. Es lo que todo está sucediendo en un momento, como ves en mi obra, que es una combinación de cuerpos, digamos. Pero es el Hieros Gamos, esta serie, yo la presenté en el DF, era Hieros Gamos, el espejo, por un tema de la realidad aumentada de la inteligencia artificial. Cuando no puedes con el enemigo, mejor te le unes.
Así es.
La inteligencia artificial anda ya pintando cuadros, imagínate qué chinga. A ver,
perdóname, Franchi.
Y esta se llama la Hieros Gamos Parusía. La Parusía es para la gente que le sabe eso de la Biblia y esas cosas. Es la segunda venida del Mesías. Porque esto fue como la anunciación del proyecto que ya se venía. Si tú puedes ver, hay cuadros que son como en mi primera época. Y ya después viene todo este Hieros Gamos, una amalgama gigantesca de cuerpos donde no ves cuándo empieza uno y dónde termina el otro. Y es todo sucediendo en este momento, ahorita mismo, right now. Es ese sueño que tú tenías cuando eras niño, que querías tú, según esto, ser astronauta. Todos queríamos ser astronauta o algo, sí, así, claro. O beisbolista, algo así, ¿no? Beisbolista porque soy norteño. Y cuando te das cuenta que estás siguiendo el sueño, a lo mejor, de un niño que ya no eres tú, y no puedes salirte de ahí y decir, no, me avergüenzo de la persona que yo fui, o no soy esa persona que yo fui. Somos todos al mismo tiempo. Y eso es el Hieros Gamos. Es un montón de cosas sucediendo, pero siempre a través de la carne y de las paredes latientes de la carne. Eso es lo que es el Hieros Gamos. Siempre humanidad en carne.
Y eso se nota precisamente en cada una de las obras, donde se ve que una persona sale de otro, que tiene desdoblamientos de un solo tema.
Sí, Y esta Hieros Gamos es una serie que no sé si ya la voy a matar, no sé si ya acabó.
¿Cuántas series llevan?
Esta serie apenas la presenté en una galería del Distrito Federal, la primera, la del Espejo, y ahorita la Parucía, que es lo que te digo, la segunda avenida, es esa promesa, es eso que nosotros estamos esperando que suceda, pues nos abrieron las puertas de aquí en Pájaro Rojo, en Puerto Vallarta, con mi amiguísima Magdalena, que pues me encanta el espacio aquí todo este... ¿Cómo le llaman ustedes?
Es un corredor.
El Art Walk.
Ajá, el Art Walk. El Art Walk los miércoles, claro, una tradición de hace más de 20 años.
Sí, y es impresionante. O sea, desde que entras a la calle está súper chula. Parece Navidad todos los días.
Exactamente.
Y el climita, todo está muy rico. Y por eso les trajimos la Parucía aquí a Vallarta con Pájaro Rojo, porque es la promesa de lo que viene.
Claro. Oye, me llamaba mucho la atención lo que mencionabas, ya el arte, obviamente el arte siempre está a la vanguardia y está evolucionando, y veo que tú ya evolucionaste al tema de la inteligencia artificial, que por supuesto de la realidad aumentada. ¿Cómo llegas a este punto por qué llegas a este punto para poder ofrecer una nueva perspectiva del arte?
Pues mira, número uno, la inteligencia artificial no sabe pintar manos, y yo sí, nadie decía. La inteligencia artificial, pues quiera uno o no, ya está aquí. Ya está aquí. Dios no lo quiera que sustituya los empleos y que ya no podamos nosotros hacer esto. Pero realmente, si la inteligencia artificial es el caballo que te hace llegar a un lugar, nosotros vamos a ser los jinetes. Porque un caballo sin jinete pues se va y se choca y pierde. Nosotros somos los ojos, los oídos y eso que ellos no tienen, un verdadero cerebro que siente. Ya ves que ahorita decías que mi obra, no sé si porque se veía muy sensible, parecía de mujer. Porque nosotros tenemos eso, y en lo que ellos lo desarrollan, porque imagínate que un día lo desarrollen, ahí ya valió madre, ahí ya va a ser la película esta, la de Terminator, que cobre vida. En lo que lo hacen, nosotros vamos a darle identidad a ellos. En lugar de que ellos dicten las cosas, nosotros somos los que vamos a decirle por dónde, cómo, y que ellos nada más sean un simple, sino que sean una ayuda o un apoyo, porque realmente la ayuda no existe. No existe quien te pueda ayudar, ¿no? Pero que sea un apoyo y que sea un compañero, porque mi trabajo empieza siendo un boceto. Si tú vieras el boceto, y te lo voy a enseñar, si tú vieras el boceto y tú ves la obra terminada, no tiene nada que ver. Y con la inteligencia artificial parece que sí están sucediendo las cosas, están en constante cambio. Y en lo que el constante cambio que es mi obra sucede, pues que ella lo vaya siendo mis ojos cuando yo estoy con mis manos ocupadas.
Entonces la integras de esa manera, o sea, mientras más es tu boceto y no sé, se la muestras a la inteligencia artificial para que ella la vaya analizando, ¿o cómo?
La va analizando. Analiza todos los metadatos, o no sé cómo se llama, la mera verdad. Porque lo hizo un ingeniero, yo no lo hice. Okay. Yo no lo sé hacer. Yo muy, muy a huevo sé, otra vez el francés, perdón. Muy apenas se prende una computadora, te lo juro.
Claro.
Yo soy pintor, agarro pincel, y ese es mi metaverso. Sí, son como una trampa, un castillo de puro óleo. Lo de la tecnología, la neta, no me lo sé, no sé cómo esté. Pero sí, yo lo imaginé porque en mis viajes de artista, ya es que todos decimos que somos unos grandes inspirados, en mis viajes de artista, pues yo veía cómo se morfoseaba toda mi obra. Por eso está así, como si estuviera... Claro. Algunos tienen como si tienen movimiento y otros como que están solo hechos bola. Y yo así los veía, moviéndose. Y en mi mente, cuando yo pintaba, le decía a mi mente, cálmate, estamos tratando de sacar esta ejecución. No pienses en la que sigue. Primero es el 1 y luego el 2. Si quieres el 2 y todavía no tienes el 1, pues ya valió madre cualquier proyecto que tú emprendas.
¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cómo inicias la pintura? Porque me decías que estuviste en los medios de comunicación, deportes, que es algo totalmente opuesto contra el arte.
Sí, yo nunca estudié pintura.
Ajá. ¿Cómo llegaste a este punto?
Pues es una maldición. Es una muy bella maldición. Sí, ya, como decía Charles Baudelaire, no, Charles Bukowski. Es una frase muy trillada, pero muy bonita. Que si encuentras lo que te da feliz y entrégate, deja que te mate.
¿Y cómo encontraste esta felicidad?
Pues feliz, feliz no soy.
La parte
bellísima maldición.
La parte correspondiente.
Sí, siempre, tú sabes. A ti, seguro de chiquito eras chismoso. Y por eso dijiste, voy a ser bueno entrevistando.
Me gusta hablar.
Entonces... Exacto. Si te gusta hablar, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago un embudo de todo esto para direccionarlo fuerte?
Claro.
Tienes que, uno como humano, para hacer el mayor daño posible, es enfocarlo a uno. A mí me gustaba, siempre me gustó dibujar. Siempre creí que mi lenguaje era hablado. Digo, no se me ve ahorita mucho la elocuencia cuando en la entrevista, pero yo siempre creí que yo iba a escribir o iba a hacer algo. Pero resultó que mi lenguaje me encontró. Yo no lo encontré en la pintura.
¿Y eso fue a través de este método?
A través de la pintura, sí. Yo no puedo hacer nada que no sea pintura.
¿Y cuándo empezaste?
Pues empecé hace relativamente poco. Ya estoy viejo.
No,
pero
no apareces.
No, ay, muchas gracias. ¿Qué te toma, Miguel Ángel? Ahorita te lo lleno. Empecé como hace 5 años, tengo 5 años pintando nada más.
Claro, pero ya tienes una trayectoria que, por lo que dices, he estado exponiendo en algunas. Por lo menos en
pues después de antes de estos 5 años no había expuesto nunca. Empecé apenas, hace 6 años.
Claro.
Bueno, ya estamos en 2025, ya son 6 años. Empecé a pintar en 2019.
¿Cómo iniciaste la primera exposición? ¿Qué fue parecido a esta serie o fue totalmente diferente?
Siempre fue el cuerpo humano, siempre. Yo no podría. Como que uno necesita ver una cara, necesita ver. ¿Sí has visto que cuando estás hablando por teléfono caminas al güey? Tu cerebro, sí, claro, está buscando. Tu cerebro inconscientemente está buscando una cara con quien conversar.
Sí.
Se necesita el cuerpo humano, se necesita una cara. Aunque muchos de mis cuadros no tienen ojos, porque eso es algo que lo hago adrede. Tú buscas el ojo. Y probablemente uno de esos cuadros que no hay ojos, estás buscando los ojos de la persona y te encontraste con su cuerpo.
Ah, muy interesante. Ahora, entonces mencionabas que quieres, no sabes si ya terminar esta serie o empezar una nueva. ¿En qué estás pensando? ¿Qué nuevas ideas estás desarrollando?
Spoiler alert. ¿Spoiler? ¿Quieres un spoiler?
Saber, amigo.
Ok. Todavía no tengo idea. Creo que la pintura te suelta cuando ella lo dice. Yo no podría presupuestar. Dicen que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes. Uh-huh. Y ahorita no sé, muchas gracias. No sé si yo pueda decir o pueda dictaminar si el director, el diseñador de esto. Porque para hacer destino debes de diseñar. Decidir primero, diseñar y ya después sigue eso. Pero estoy apenas en el diseño. Claro. Ya tomé la decisión y estoy en el diseño.
Ahora, fíjate que el artwork se ha convertido en un referente en tema de, pues, la presencia de artistas diversos aquí en Puerto Vallarta, particularmente en esta época que es temporada alta, y da la oportunidad que no solamente el extranjero, que coleccionista, venga a la ciudad a conocer, a comprar obra, sino también para la comunidad, local también, y particularmente a mí me parece destacable los niños que vayan acercándose al arte y conociendo propuestas, o incluso uno como adulto vaya viendo, por ejemplo, las tendencias que están viniendo, en este caso la tuya, y que realmente es muy interesante, y que bueno, ojalá que la gente, el público de Puerto Vallarta,
ojalá,
venga a verla, si no la va a comprar no importa, pero conózcala, tenga en su mente este tipo de propuestas.
Importa,
bueno, sí, bueno, compren, pero pero si tienen, sí, un poquito, exacto, de presupuesto, pero por favor, vengan, vean, sí, conozcan, disfrútenlo, porque a veces el arte tiene mucho que ver con la sensibilización de las personas y sacarte del entorno donde vives para ofrecerte una perspectiva más amable de lo que es la vida, ¿no? Y el arte es una puerta extraordinaria. Y yo los invito, y tú también invítalos, Descardano, a conocer tu obra, a que vean esta propuesta que es muy interesante, es muy, pues, rara, pero la verdad al mismo tiempo atractiva, ¿no? Porque de repente
es guacala, qué rico.
Algo así. Ah, ya te imaginarás tu amigo Radio Escucha de qué estaríamos hablando. Pero sí, dense una vuelta aquí en la
Pájaro Rojo,
en la calle León Vicario, donde hasta cuándo estará tu obra presentando.
Fíjate que perdóname porque como fiel a lo pintor no sé ni qué onda, pero va a estar un rato aquí y no se parece mucho a lo mejor al arte de todo este corredor, porque no es muy amigable, pero chingado, finalmente es arte. Aquí, y como claro, tú decías de los niños y todo, pero eso,
el arte es disruptivo, ¿no?
Debe ser. Si no te causa algo, no es arte.
Así es.
Sí, y sí, aquí porque estamos causando algo, evidentemente.
Y sí, no es algo, una obra que yo haya tenido oportunidad de ver aquí en Puerto Vallarta, que haya conocido alguna propuesta ni lejanamente similar, y yo creo que es lo más valioso que
lo voy a tomar como cumplido.
No, claro que sí. La verdad es que está muy disruptiva, muy inteligente, sobre todo lo que te hace sentir. Yo, no, llegando a la galería, llegué y empecé a verlas y de repente veía pues es mi interpretación, claro, muchos sentimientos, ¿no? Dije, esta mujer tiene mucho que decir o que sacar, y de repente me encuentro contigo. Entonces,
esta mujer barbona.
Y eso me, para el que te haya visto, dije, agrade, entonces no es mujer. Pero bueno, sí, qué padre que tengamos este tipo de encuentros con el arte.
Gracias.
Y que nos, nos saque totalmente de la jugada para poder encontrar.
Es la intención, a una muchas persona. Gracias.
Oye, pues te agradezco mucho, Descardano, haberme acompañado en esta entrevista. Y estaremos al pendiente de las próximas obras que hagas, para con las colecciones que hagas, para poder venir a verlas, saludarte y pues compartirlas con el público.
Sí. ¿Y si puedo hacer comercial?
Adelante.
Pues Descardano, con 2D, Descardano. Soy el único en todo el chingado mundo que se llama así en el Instagram. Y como dices, para seguir viendo lo que seguimos haciendo, y te agradezco muchísimo, Miguel, por haberte tomado el tiempo, pero no nomás el tiempo, que las palabras estas, pues, son... Uno las recibe bien, bien chingonamente.
Perdón.
Pardon. Otra vez. Y sí, muchas gracias por el tiempo y por la sensibilidad de haber notado que pues estamos radillos.
Está radilla. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Regresamos en este espacio de Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de escuchar las recomendaciones literarias con Jorge Batis, quien hoy nos platica sobre una obra de Luis Espota, Casi el Paraíso. Adelante, Jorge.
Al Miguel, un saludo al auditorio. Bueno, quiero desearles un feliz año a ti y a los radioescuchas, lleno de salud, de amor y de mucha lectura. En esta ocasión les voy a hablar de dos. En uno, les voy a recomendar mucho el libro Casi el Paraíso, la novela de Luis Espota, escritor mexicano, periodista, que fue muy leído en la década de los 90, los 80, y ahora no lo lee casi nadie. Le recomiendo mucho la novela, pero no le recomiendo bajo ninguna circunstancia la película. La película es un desastre. Es un desastre respecto a la obra original. Esta es una obra llena de falsedades, de personajes engañadores, seductores. El protagonista principal se cambia la identidad para engañar a todo el mundo y lo logra, viviendo una vida de rico como si fuera realmente un príncipe, como se le llama en la novela, y conde, como le llaman en la película. Hay mucha distancia entre un conde y un príncipe, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan. La película deja mucho que desear, muy malas actuaciones. Es muy común ver malos actores en las películas de cine mexicano. Si no, pregúntenme por la familia Derbez, si me hacen terribles. Bueno, hay una, la hija no es tan mala, pero lo que es Eugenio es un desastre. En fin, quiero decirles que no, si leyeron la novela de Casi el Paraíso, no vayan a ver la película por ningún motivo, se van a decepcionar. Si no leyeron la novela y quieren ver la película, la pueden ver, no les va a parecer tan mala, la historia es muy interesante, pero yo recomendaría que de preferencia no la vieran. No vale la pena una película tan... sobre todo en el caso cuando cambian las historias. Entonces no se basen o pongan, no sé, que es una copia libre de la obra, o está basada en la obra nada más, pero no tiene nada que ver. No puede ser que cambien hasta los títulos. Pues sin embargo, no sé si tuvo éxito en taquilla o no. A mí me decepcionó profundamente, me dolieron los 80 o 90 pesitos. Ya ni sé cuánto cuesta el cine, porque no suelo ir al cine comercial. Sin embargo, pues me pareció interesante ver esta película, y en una edición posterior les voy a hablar de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que también ya fue llevada por enésima ocasión a la pantalla. Por favor, no vayan a ver Casi el Paraíso, o que sea bajo su propio riesgo. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta recomendación, que también se agradece lo que no se debe leer, y en este caso, ver, para no perder el tiempo. Y hay un libro en lo personal que, híjoles, de una novela más bien, que de veras no pude acabar de leer por más que lo intenté. Ahí la tengo todavía. Se llama Después de la batalla piensa en mí, de Javier Marías. Para mí de veras es el libro más soso, aburrido y repetitivo que haya leído. Es muy, muy malo para mí. Si tú ya lo leíste y te gustó, cuéntame. Yo por mi parte ya no lo quiero ni ver. Es un libro que así a grandes rasgos habla acerca de un hombre que se queda de ver con una mujer, llega al departamento de ella, ella es una mujer casada, tiene un niño pequeñito como de 2 años, y después de haber tomado la copa y de pasar a un asunto más cómodo, a ella le da un infarto y se muere. De ahí se desarrolla una serie de situaciones que, bueno, desde esa perspectiva sí se oye interesante. Pero después el autor empieza a ser repetitivo una y otra vez con lo mismo, hasta que de veras en lo personal me canso. Bueno, se llama, si te quieres leerlo, Después de la batalla piensa en mí, de Javier Marías. ¡Wow! Bien, vamos a darle un giro totalmente diferente al programa y es momento de escuchar al chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos hablará del atole, una bebida que en estos días de veras que se disfruta y se antoja bastante. Adelante, chef.
Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias a todos por sintonizarnos. Hoy hablaremos del rico atole, un alimento 100% mexicano. Y claro que se antoja para este rico clima frío. En un tiempo se consideró que el atole era solo para las clases pobres. Su historia empezó hace 10.000 años con la domesticación del maíz. En el periodo prehispánico, el atole fue entre los nahuas un alimento, no una bebida, que se elaboró de diversas maneras. Su significado varió de acuerdo con su contexto de elaboración y consumo, que abarcó lo ritual, lo cotidiano y como alimento para restablecer la salud. Cuenta la historia que la primera persona que describió lo que es el atole fue Hernán Cortés, en sus famosas cartas de relación. En ellas expuso que los nativos bebían una bebida espesa preparada de maíz, agua, miel y chiles, que era muy energética. En ese entonces, el mundo prehispánico llamaba a esta bebida atoli, que quiere decir aguado, aunque también se le decía tol. Lo empezaban a preparar hirviendo masa de maíz hasta espesar. Pero la aparición del atole no fue cosa sencilla. Podemos decir que su historia inició hace 10.000 años con la domesticación del maíz y posterior aplicación de la técnica de nixtamalización, que permite que el grano se convierta en masa, para así empezar a generar atoles. Cuentan que a los españoles no les agradaba mucho el atole de los aztecas, así que en algún momento de la historia empezaron a realizarlo con leche, que es como lo conocemos en la actualidad. Pese a lo sabroso del atole, siempre se le ha considerado una bebida para las clases pobres. Esto porque el chocolate era la bebida relacionada con las clases altas. Hoy en día, el delicioso atole se consume en todos los rincones de México y existe gran variedad de sabores, generalmente acompañados de unos sabrosos tamales. Y como buenos mexicanos, el atole es usado hasta en los más populares refranes. Y aquí les menciono algunos. Dar atole con el dedo. Esto significa engañar, defraudar. Tienes atole en las venas. Esto hace referencia a una persona que no reacciona naturalmente ante ciertas situaciones que requieren una respuesta más activa, con la que entiende de atole, escoba y metate, con esa cásate. Se refiere a que encuentres una esposa que sea hacendosa. más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. Es preferible vivir pobre y feliz que con lujos y desdichado. No se puede chiflar y beber atole. Eso hace referencia a que no puedes hacer dos cosas a la vez. Si con atolito vamos sanando, pues atolito vamos le dando. Esto significa que si un método o comportamiento es efectivo, hay que seguirlo en lugar de inventar uno nuevo. Pero bueno, dejémoslo de refranes y aquí te platico una exquisita receta que puedes preparar en casa. Atole de vainilla. Y para ello vamos a ocupar los siguientes ingredientes. 3 cucharadas cafeteras de esencia de vainilla. 1 litro de leche entera. 2 tazas de agua. 1 lata de leche condensada, aproximadamente de 209 gramos. 300 gramos de masa de maíz, esa que usas para hacer tortillas. 1 rajita de canela y un toque de ralladura de naranja. Y con esto vamos al siguiente procedimiento. Paso número 1. Pones a calentar la leche entera y agregas la vainilla, la raja de canela y la leche condensada. Paso número 2. Por separado vamos a diluir la masa con el agua y lo agregamos a la leche. Movemos constantemente para que no se pegue en el fondo y no se formen grumos. Paso número 3. Agregar la ralladura de naranja y apagar el fuego después de hervir. Comparte esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef. Y bueno, en relación con este tema, hace unos días mi coronita me preparó un atole champurrado que ni te platico. Buenísimo. Así que si quieres aprovechar en estos días de frío vallartense, prepárate un atole calientito por la mañana y por supuesto, pues con un panecito, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos con el último bloque de este programa.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de que Carlos Arturo Martínez Jiménez nos platique sobre la segunda parte de este tema de los albergues animales. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los consumidores de Genios, Poetas y Locos. Como lo había planteado la cápsula anterior, los albergues o refugios de animales deberían ser, en teoría, un lugar temporal sin ánimo de lucro para animales donde se les dé todas las atenciones necesarias hasta que encuentren un nuevo hogar con apoyos de donaciones, ayudas o voluntariado, y que en México, como en muchas otras partes del mundo, quizá a mayor o menor escala, la gran mayoría de estos, las buenas intenciones en afán de hacer un bien a los animales, derivan en un sinfín de afectaciones en su mayor proporción a corto, mediano y largo plazo, en nociones como el bienestar, tenencia responsable y salud pública, debido principalmente a los pésimos manejos de protocolos de bioseguridad, planeamiento de instalaciones, enriquecimiento ambiental, manejo de la medicina preventiva y logística, etológica y clínica. Esto en el mejor de los casos donde hipotéticamente la ignorancia y las limitaciones económicas y personales sean los roles principales los que detonen estos problemas en sus objetivos, pero también existe que dichos objetivos tengan un trasfondo o vayan más allá, y no es ningún secreto que las organizaciones animalistas han descubierto que genera más donaciones el activismo de las mascotas que sobre los animales de producción o los salvajes, y la amplificación gratuita mediante las redes sociales mejora la visibilidad y el apoyo social y político, y por supuesto, en la recaudación. Y aquí es donde hay muchos casos, algunos denunciados y otros que se saben, pero que siguen operando sin escrúpulos, aprovechándose de la compasión de la gente, pero que no hay un seguimiento del uso del dinero ni si son realmente destinados a mejorar la calidad de vida de los animales. Y no existe hasta el momento medida regulatoria alguna que monitoree constantemente todo esto, volviéndose una labor rentable que se cubre con el manto de las buenas intenciones. también tenemos otra vertiente en la que iniciamos nuevamente en solo la hipotética ignorancia y las limitaciones económicas y personales. Y hablo de las repercusiones sociales que se mezclan con la falta de educación y el romantizado oportunismo mexicano. Y es que, lamentablemente, el hecho de que cada vez haya más y más albergues animales y más rescatistas obedece proporcionalmente a la oportunidad que las personas ven en poder deshacerse de la responsabilidad de su mascota, aludiendo un poco de tranquilidad al suponerse que habrá algún rescatista que lo ayudará, o dejando a las afueras de algún albergue, ya sea privado o público, con el cual se deshace de su problema sin consecuencias económicas ni morales, además que ni de tiempo ni esfuerzo en buscar una forma más honorable de encontrarle un nuevo hogar a su mascota. Y antes que nada, vamos a poner las cosas en claro, porque últimamente las facciones animalistas parecen no escuchar bien o escuchan lo que quieren a su conveniencia, o su visceralidad lo que secuestra su control emocional racional y acaban con insultos o difamaciones a mi persona por una opinión o postura fundamentada en las ciencias biológicas o sociales. No estoy diciendo que todos los albergues ni todos los autodenominados como animalistas o rescatistas sean malas personas o que lucren con los animales, pero tampoco no pueden esconder y reconocer que hay personas entre su ideología o fuera de ellas que hacen mal uso de los recursos que recaudan para los animales, ni tampoco pueden negar que tienen un serio problema de manejo sociosanitario por su desconocimiento del tema o sus limitantes económicas o personales, al rebasarse su capacidad para poder hacerlo como se debe hacer, y que finalmente su reducida perspectiva evita que se den cuenta de otros problemas que se generan a raíz de sus decisiones unilaterales, y que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta con tal de no salir de ese pensamiento dogmático o ese apego a ese deseo que tienen. Y mi intención es que el público en general tenga criterio, ofreciéndole lo mejor que se puede hacer a ello, que es ofrecer otras perspectivas para que al final la persona reflexione y emita una opinión o una postura fundamentada. Y cito las palabras del maestro de derecho y activista pro animal Gary Lawrence Francione: muchos activistas parecen creer que no necesitamos ninguna teoría, solo necesitamos ayudar a los animales. Pero lo cierto es que todo lo que hacemos y decimos es el reflejo de una teoría. La pregunta es, ¿cuál es esa teoría?
Gracias, médico, por esta interesante información. Vámonos ahora de los animales caseros a los animales silvestres. Y un tema que hoy va a hablar mi buen amigo Armando Rubio es el de la tortuga casquito de Vallarta. Un tema que dio mucho que hablar la semana pasada, que lamentamos mucho, pero bueno, no te platico más. Armando Rubio tiene los detalles. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante triste. Sí, recibimos el año con una muy mala noticia. 55 tortuguitas de Vallarta, casquito de Vallarta, Ginosternum bocti, de nombre científico, fueron pues prácticamente robadas de un centro universitario de aquí de Puerto Vallarta. Lamentablemente, estos ejemplares ya no se encuentran en México, es muy probable que estén en algún otro país, ya que hacer la tortuga más rara del mundo, digo rara por su pequeña distribución, es endémica de Puerto Vallarta y de algunos lados de Bahía Banderas, aunque tenemos un comentario también de una persona, una fuente confiable, que dice haberla encontrado en Cabo Corrientes. Pues bueno, su distribución es muy reducida, se encuentra en crítico peligro de extinción, es la más dañada a nivel internacional. Y por eso el mercado negro pues, ha alcanzado un valor inimaginable. Señor, señora, jóvenes, si a ustedes les llegan a ofrecer dinero por una tortuguita, no lo haga, por favor. Es muy importante que siga existiendo esta tortuga en Puerto Vallarta. Esas personas, pues obviamente, con un plan muy bien trabajado, se hicieron pasar por inspectores de Profepa y lamentablemente pues se llevaron 40 en diciembre del año pasado, lo cual nos acabamos de enterar. Digo, es algo que no se puede callar. Y en la semana que acaba de pasar, pues bueno, se llevaron 15 más. Es muy triste, la verdad, estamos muy molestos que el mercado negro sigue existiendo hoy en día. Recordemos que el tráfico ilegal seguirá existiendo siempre y cuando haya compradores. ¿Quiénes adquieren este tipo de tortugas? Pues coleccionistas, les gusta lo exótico. Como les digo, es la más rara del mundo, pues la van a querer algunas personas que tienen el poder adquisitivo de. Sus precios son estratosféricos en otros países. Y pues los únicos que podemos frenar todo ello es siendo derecho, no comprando, no vendiendo ningún ejemplar de vida silvestre, por favor. Es triste que mexicanos se hayan prestado para este hurto, que hayan engañado a personas altamente preparadas, que se dejaron engañar también, lo podemos decir, obviamente, puesto que si yo tengo especies prioritarias a la conservación en grave peligro de extinción, pues yo tengo una línea directa con los delegados, con los jefes del Departamento de Vida Silvestre, tanto de Semarnat, Dirección General de Vida Silvestre, Profepa, la policía, la fiscalía, etcétera. O sea, yo tengo todos los números de ellos. Estamos en contacto directo para cualquier situación que se llegase a presentar, como esto que acaba de pasar, lamentablemente. Por favor, no al mercado negro, no al tráfico ilegal. Es muy importante que siga existiendo esta tortuguita aquí en Puerto Vallarta, la única endémica que solo vive aquí, la tortuga casquito de Vallarta. Bueno, amigos, pues nos escuchamos a la próxima.
Una lástima, de veras, que se haya dado esta situación aquí en Puerto Vallarta, pero sobre todo en el Centro Universitario de la Costa, da mucho que pensar. Y lo más importante aquí es que tú como ciudadano, tú como vallartense, pues tengas el cuidado de no entrar en este tipo de situaciones, de comprar o vender animales en peligro de extinción. Los animales silvestres son mejores en la naturaleza, en el espacio donde nacieron y donde habitan, que encerrados en alguna jaula o en alguna pecera. La verdad es que desde hace muchos años hemos estado aquí en De Genios, Poetas y Locos pugnando porque la naturaleza, la fauna y la flora de Puerto Vallarta se respeten, porque definitivamente es el tesoro más valioso que tenemos como destino turístico. Sí son las playas, sí son las montañas, pero ciertamente tiene mucho que ver todo el entorno natural que tenemos a nuestro alrededor y que desafortunadamente por este crecimiento descontrolado le hemos dado al traste a muchas especies. En el mar, en los ríos, en las lagunas, en los bosques, en los esteros, definitivamente la presencia del humano ha sido muy dañina y lo único que nos queda es, en verdad, cuidarla y tratar de evitar que se den este tipo de situaciones. Lamentamos mucho en Genios, Poetas y Locos que se esté dando este tipo de depredación solamente por dinero y que, bueno, así les irá a quienes sigan haciendo este tipo de delitos cuando los atrape la autoridad. Bien, hoy te voy a hablar de un libro que se llama Azteca, del autor Gary Jennings, que nació en 1928 y falleció en 1999. Gary Jennings fue un autor estadounidense conocido principalmente por sus extensas y detalladas novelas históricas. Se caracterizaba principalmente por una investigación exhaustiva y una narrativa vívida que transportaba al lector a épocas y culturas pasadas. Además de Azteca, otras de sus obras destacadas incluyen El viajero y Raptor. Jennings era conocido por su meticulosidad en la recreación de detalles históricos, lo que hacía que sus novelas fueran tanto educativas como entretenidas. Y en esta ocasión te voy a recomendar un libro que se llama Azteca, que es una novela histórica que narra la vida de Mixtli, Nube Oscura, un indígena mexica, quien desde su nacimiento en 1466 hasta la conquista española del Imperio Azteca, cuenta muchas de sus aventuras. La historia se narra desde una perspectiva en la que él le cuenta sus testimonios al obispo Juan de Zumárraga, quien a su vez transcribe estos textos para el rey Carlos V. La novela detalla muy meticulosamente la vida cotidiana, las costumbres, la religión, la política y las guerras floridas de los aztecas, ofreciéndole al lector una visión profunda de su cultura. a través de los ojos de Mixtli, uno como lector experimenta de veras la complejidad de la sociedad azteca, sus rituales, sus creencias y básicamente toda su organización social. La verdad es que la narración abarca todo, desde la infancia, cuando era un pequeño, pasando por su entrenamiento como guerrero, además de sus estudios en el Calmecac, sus matrimonios, viajes y participación en importantes acontecimientos históricos, incluyendo, por supuesto, la llegada de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlan. La verdad es que Azteca tenía mucho tiempo que quería yo leerlo, ya lo estoy leyendo, voy bastante adelantado, por eso quise compartírtelo. Y es que esta novela, he leído algunas críticas y mencionaban precisamente que algo que es destacable es su rigor histórico y su capacidad para sumergir al lector en el mundo azteca. Jennings, en ese sentido, logra recrear con gran detalle la vida en el México prehispánico, ofreciendo una perspectiva rica y compleja de esta civilización que en muchos aspectos te deja ver que eran más civilizados que los propios europeos. Y entre los puntos que se destacan de esta novela, en lo que llevo leído, pues bueno, es obviamente uno es la precisión histórica. Tiene varios datos históricos que sí son comprobables y que se nota es parte de una o el resultado de una investigación, presentando así una imagen pues muy detallada y muy realista de la cultura azteca, evidentemente incluyendo sus costumbres, religión, estructura social y vida cotidiana, también analizando un poco la escritura que en ese entonces se hacía a través de dibujos. Esta narrativa definitivamente te captura desde el principio. La historia de Mixtli o Nube Oscura es de veras fascinante y te mantiene enganchado a lo largo de estas más de 800 páginas. La verdad es que es un libro bastante extenso, pero que de veras no lo sientes porque lo vas disfrutando en cada uno de los capítulos que está narrando. La verdad es que esta narración en primera persona te hace sentirte más conectado con el personaje principal y de veras vives sus experiencias. Y bueno, otro de los aspectos que llama mucho la atención es este de que Azteca ofrece una perspectiva muy poco común en la literatura histórica, presentando la historia desde el punto de vista de un indígena, o sea, desde la visión de los vencidos, como ese famoso libro, lo cual permite comprender mejor a esta cultura y su visión del mundo. En este sentido, el autor no escatima en la descripción de ciertos aspectos de la vida azteca, incluyendo sacrificios humanos, costumbres sexuales, prácticas guerreras, lo que en algunos momentos podría sí resultar un poco fuerte para algunos lectores, particularmente en la primera parte cuando sucede algo con su hermana, así es que ten cuidado. Y bueno, ya para resumir, quiero comentarte que Azteca es una novela histórica, ambiciosa, fascinante, que ofrece una visión en verdad muy clara, muy profunda y muy detallada de la civilización azteca. Esto a través de la vida de Nube Oscura. Y bueno, pues ahí tú como lector vas a sumergirte en un mundo quizás desconocido hasta cierto punto, complejo, en el cual pues vas a darte cuenta de que hay una serie de costumbres que gracias al estilo del autor vas a sentir que las estás experimentando tú mismo. Así como las creencias y todo ese tipo de situaciones que envolvieron al pueblo azteca con la llegada de los conquistadores. Así es que es una lectura recomendada para todos aquellos que les gusta la novela histórica y que, por supuesto, evidentemente, la historia de México, así como las culturas prehispánicas, aunque se debe tener en cuenta que a veces las letras pueden ser tan gráficas como una fotografía o como una imagen. Así es que Azteca es la recomendación que te hago para que le eches una leída. Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo, ya es momento de despedirme, pero no sin antes darle las gracias a Susana Judith Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y desde luego a mi buen amigo, el inigualable George Q, en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.